Bueno, la semana pasada se habló de la esperanza, cómo era algo que nos puede elevar hasta el Señor, como una virtud maravillosa, ¿no? Pero para que podamos volar con la esperanza, antes necesitamos una cosa. A mí el Señor me puso, no sé si alguno lo ha visto, los que vuelan en ala delta, que primero cogen carrera, pegan el salto y se elevan. Pues para pegar esa carrera y pegar el salto y tomar la esperanza, necesitamos otra virtud, que es la confianza. Muy posiblemente el que vaya pegando la carrerita y pegue el salto, si no va muy confiado, se pegue una torta, en vez de elevarse. Por eso la confianza es vital, pero la confianza en el Señor. Porque si ponemos la confianza en nosotros, nos va a llevar a justamente lo contrario, a la soberbia, a nosotros mismos, ¿no? Con la enseñanza de la semana pasada y preparando esta, el Señor me hacía ver que tenemos que ir conociendo, pero conociendo de verdad las virtudes, para después vivirlas, hacerlas vida. Tenemos que ir saboreando cada virtud y ponerla en práctica en nuestra vida. Y una de ellas, vital, es la confianza. El 6 de mayo de 1928 le dice Jesús a Luisa: hija mía, tú amargas mi fiesta, porque cuando yo manifiesto una verdad, lo hago porque quiero festejar con la criatura. Y si ella no me da plena confianza y se pone en dudas, la fiesta viene interrumpida y se convierte en amargura. La confianza, sobre todo la confianza en el Señor, debe ser plena. Porque el Señor no hace cosas a medias y tampoco quiere que hagamos nosotros cosas a medias, ¿no? Tenemos que tener esa certeza de que lo que nos está dando el Señor es verdad, por dos cosas: por nuestro bien y porque si no, estamos rechazando al Señor. Le estamos diciendo que Él no es capaz de hacer lo que quiere hacer. Y Él dice que se le amarga la fiesta, porque todo lo que quiere dar lo hace por un bien para nosotros, porque quiere festejar junto con nosotros. Por eso la confianza es ese salto, ese empuje que nos lleva a la esperanza, a la fe, a la paz, a la determinación, a la certidumbre, y nos da, como hemos dicho, paz, tranquilidad, sabiendo que todo está bajo el control de Dios. Lo contrario, o la confianza en uno mismo nos lleva pues a la desesperación, a la soberbia, al orgullo, al desánimo, a la inseguridad. ¿Cómo te puede llevar a la inseguridad la confianza en ti? Porque tarde o temprano vas a ver tus limitaciones, vas a ver que ante un hecho no vas a ser capaz de hacer nada, una enfermedad o cualquier otra cosa, problema en la familia en el que tú te ves incapacitado para actuar. Y esa confianza en ti pues se desploma. Y viene lo que he dicho antes, ¿no? Pues la intranquilidad, la incertidumbre, el encontrarse esa pérdida de paz. Y una de las cosas que acarrea también eso es el miedo. Si no se tiene confianza, se tiene miedo. Estoy hablando confianza en Dios, porque nunca tú vas a ser capaz de afrontar todo lo que te viene. Y tú eres, quieras o no, consciente de eso, y te acarrea el miedo. Una de las cosas que el Señor nos enseña en Divina Voluntad es a ser valientes, a aceptar lo que Él nos dice y ponerlo en práctica. Dice el Señor el 2 de septiembre de 1924: mira, yo amo tanto que las almas estén con toda confianza conmigo, que muchas veces escondo algún defecto o imperfección de ellas, o alguna incorrespondencia a mi gracia, para no darles ocasión de que no estén conmigo con toda confianza. Porque si pierden la confianza, el alma queda como dividida de mí y toda encogida en sí misma. Leyendo esto, el Señor me hacía ver pues la suerte que tenemos, ¿no? Todos cuando pensamos en Dios, ¿cómo lo vemos? Como Dios creador, ¿no? Dios todopoderoso, que todo lo puede, creador de todo. Dios único, capaz de cualquier cosa, ¿verdad? Y aquí ese Dios nos está diciendo a nosotros con esta palabra que más que Dios es Padre. Todo el Dios que es, pero para con nosotros es Padre. ¿Por qué es Padre? Porque dice, yo amo tanto que las almas estén con toda confianza conmigo que muchas veces escondo algún defecto. Es como si Dios nos cogiera y nos sostuviera dando los primeros pasos, ¿verdad? Es un Dios todopoderoso que puede todo y sin embargo a nosotros nos trata como hijos. Nos hace ver y nos quita a veces el vernos como realmente somos, pecadores, ¿no? Nos hace quitar esas imperfecciones, nos esconde algunas cosas al principio, sobre todo, para que tengamos la confianza de acercarnos a Él. Más que Dios es Padre. Y aquí se ve claramente. Y otra de las cosas que se puede ver aquí es el deseo que tiene de darnos su voluntad. Lo hace todo, todo lo posible, para que confianza vayamos a Él. Él tiene más deseo que nosotros de que vayamos a la divina voluntad y lo conozcamos. Si lo que ya estamos leyendo un poco y vamos un poco avanzado en la lectura, ya vemos lo que es eso y el deseo que nos entra, pues el Señor tiene mucho más que tú. Nos cuida, nos lleva para que lo consigamos. Esa confianza la que tenemos que tener, que es Él el que tiene mucho más interés que nosotros en que eso se haga posible. Siempre, ya lo digo, con la confianza puesta en Dios, no en nosotros, ¿no? Porque la confianza, una de las cosas que nos pide mucho en la divina voluntad es el abandono. Pero sin confianza no puede haber abandono. Incluso en las relaciones que tenemos nosotros, ¿no? Del día a día, con los compañeros, con la familia, con cualquier relación que no esté basada en la confianza no puede ser una relación duradera. No puede ser una relación donde se dé lo necesario para que uno y otro se conozcan plenamente, ¿no? Se abandonen uno al otro. No tengan siempre dudas, miedos, inconstancias. Con la confianza todo eso desaparece. Y eso justamente con nuestro Señor, pues mucho más, ¿no? Ese desapego que Él nos pide es necesario primero a través de la confianza. Dice el 2 de septiembre de 1910, el desapego de todo, aun de sí mismo, es el vacío mismo, la ventana para hacer entrar la luz de la gracia en el vacío, el desapego de todo, aun de sí mismo, es el vacío mismo. La ventana para hacer entrar la luz de la gracia en este vacío es la confianza en Dios y la desconfianza de sí mismo. Así que por cuanto confía en Dios, otro tanto ensancha la puerta para hacer entrar la luz y tomar de ella mayor gracia. Conforme vamos confiando más en el Señor, Él nos va dando más. Y vamos, es un avanzar continuo. Es como si dijimos antes la esperanza, pero antes de la esperanza ha de ir la confianza. Antes del abandono ha de ir la confianza. Incluso la confianza, uno puede tener fe, que la fe es creer en Dios, ¿no? Es creer en lo que Él nos dice. Pero la confianza, ¿cómo lo diría? No voy a decir que sea un paso más, pero es diferente en el sentido de que cuando tú ya, en la confianza que nos está pidiendo concretamente aquí en el Señor, es una confianza ya que está basada en el conocimiento, no solo en la fe, es una confianza que, según hemos ido conociendo al Señor, no hemos ido abandonando en su gracia, le hemos pedido que Él gobernara nuestra vida, pues lo hemos ido conociendo, sintiendo, viviendo. Y es esa confianza la que nos dice el Señor, una confianza ya basada en hechos, ¿no? En que ya vamos teniendo contacto con Él. E incluso, no voy a decir un paso más que la fe, pero es distinto, ¿no? Porque esa confianza ya basada en ese conocimiento es ya, digamos, el principio del abandono. Es el principio que nos va a abrir la puerta para el abandono que nos pide el Señor y que nos vaya llenando de toda esa gracia. Porque dice el Señor, la ventana para hacer entrar la luz de la gracia es la confianza en Dios. El 4 de noviembre de 1931, dice el Señor, debes saber que la verdadera confianza en mí forma los brazos del alma y los pies para subir hasta mí y estrecharme tan fuerte de no poderme separar de ella. Por lo tanto, quien no tiene confianza no tiene brazos ni pies. Así que es una pobre lisiada. Por eso tu confianza será tu victoria sobre mí. Es lo que hemos estado hablando. ¿Os imagináis que no tengamos ni mano ni pies? Poca cosa podríamos hacer aquí en este mundo, ¿verdad? Sí. Hombre, se puede vivir, pero no plenamente. Pues aquí, en forma espiritual, nos está diciendo lo mismo el Señor. Si no tenemos esa confianza, no podremos vivir plenamente en Él. No podremos tomar todo lo que Él nos quiere dar. Y si la tenemos, triunfaremos sobre Él. Es un poco fuerte eso, ¿verdad? Por eso tu confianza será victoria sobre mí. ¿Qué quiere decir eso? Que esa confianza es la que nos va a dar la capacidad de adquirir todo lo que el Señor nos quiere dar. Con confianza, repito, sabiendo ya qué es lo que el Señor quiere, cómo actúa el Señor y cuál es la finalidad de esa confianza, porque no es para nosotros, sino para glorificarlo a Él, tendremos la victoria sobre Dios. Que en realidad es la victoria de Él sobre nosotros, pero bueno. Porque sin confianza no hay victoria ninguna. Podemos ver en los escritos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, ¿no?, cómo Abraham pues llegó hasta donde llegó y fue el padre de todo por la confianza que tenía en el Señor. No fue por otra cosa, ¿no? Como Abel, Caín, cómo fue la confianza de Abel la que le dio a dar de corazón lo que tenía, ¿no? Tenemos muchos ejemplos sobre qué es la confianza en el Señor y los frutos que obtenemos a través de esa confianza. El 6 de enero de 1900, dice el Señor, la confianza tiene dos brazos. Con uno se abraza mi humanidad y se sirve de ella como escalera para subir a mi divinidad. Con el otro se abraza a la divinidad y a torrentes toma las gracias celestiales. Así que el alma queda toda inundada por el ser divino. Cuando el alma confía, está segura de obtener lo que pide. Yo me hago atar los brazos, lo hago hacer lo que quiere, la hago penetrar hasta dentro de mi corazón y por sí misma le hago tomar lo que me ha pedido. Si no hiciera esto, me sentiría en un estado de violencia. No sé si había entendido lo que he leído, pero es muy, muy grande, ¿eh? El Señor está deseando. Yo estaba haciendo la enseñanza, orando, y es que el Señor está deseando darnos la divinidad. Está deseando darnos la divina voluntad. Y nos pide que confiemos en lo que nos quiere dar. Somos pecadores, unos más que otros, pero todos somos pecadores. Todos nos vemos, como dijimos al principio, que el Señor nos tiene que llevar al principio, porque si viéramos el desastre que somos, pues no tendríamos el valor de acercarnos a Él. Pero como Padre, nos alienta, nos ayuda, desea darnos lo mejor, y lo mejor es Él, lo mejor es conocerlo, lo mejor es, para nosotros es, para lo que hemos sido creados, ¿no? Para vivir de su divina voluntad, en su divina voluntad. Si tenemos esa confianza, aquí el Señor nos dice que se sentiría violento si no nos diera todo. Ahí es cuando toma ya vuelo la esperanza. Cuando tú has confiado en todo lo que el Señor te ha dicho, cuando tú confías en lo que el Señor te quiere dar, vuelas. Ahí la esperanza te toma y quedas toda inundada por el ser divino. Quedas todo inundado de su amor, de su poder, de su gracia, de su entrega, todo. Todo está a tu disposición. Yo os pregunto a vosotros, ¿confiáis en el Señor? Cuando viene un dolor, cuando viene una prueba, cuando viene el sufrimiento, cuando uno se ve en una situación que le desborda, que está más allá de uno, pues posiblemente se hunda y no lo consiga. Pero aquí el Señor nos está diciendo que confiando en Él, aun cuando no se ve en el primer momento, todo va a ser para su gracia. Todo va a ser para su bien. Y si es para su bien, es para el tuyo. Si tomamos esto en cuenta, da igual los sufrimientos que nos vengan, porque lo usaremos para darle gloria a Dios. Da igual los gozos que tenga, porque lo usaremos para darle gloria a Dios. Da igual los problemas económicos, familiares, de cualquier tipo, espirituales. Porque como he dicho, el Señor muchas veces nos tiene que llevar porque somos pecadores. Da igual. Si confiamos en lo que nos dice la palabra, si confiamos en lo que nos dicen los escritos, si confiáis en lo que os estoy diciendo, porque el Señor así lo quiere, es vuestro. No hay otra, es vuestro. Podéis vivir en la divina voluntad, porque el Señor dice en los escritos, y lo hablamos ayer también, que claro que somos pecadores, claro que muchas veces tenemos altibajos, pero cuando lo hacemos por debilidad, el Señor suple esa debilidad y nos vuelve a alentar y nos vuelve a llevar de nuevo. No es salirnos de su voluntad porque nosotros queramos hacerlo. Es porque nuestra naturaleza, pues muchas veces nos lleva a eso, nuestra debilidad. Pero el Señor lo sabe y lo ha dicho. Si es por debilidad, yo suplo esa debilidad. Confía en que así es. Porque así es. No tengo la menor duda que es así. Nuestra madre dice el 9 de agosto de 1937, hacedlo pronto. Mi amor no puede más contenerse. Quiero ver a mis hijos vivir junto conmigo en esa misma voluntad divina que forma toda mi gloria, mi riqueza, mi gran herencia. Confiad en mí y yo sabré defender tantos a mis hijos como a la misma voluntad vuestra que es también mía. Nuestra madre nos alienta a hacerlo ya. La semana pasada creo que decía Antonio, ¿no?, que es el día o es el momento. Es el día y es el momento. Porque los que aceptan la divina voluntad y las quieren para su vida, todo va a ser un eterno presente. Lo mismo que es todo un eterno presente para Dios. Y ahora es el momento de tomar ese presente, de ser valientes, de confiar y de hacer vida todo lo que nos está dando. Y de tomar el resto de las virtudes y hacer la vida, como la misma hemos hablado antes, ¿no? De poder elevar el cielo hasta el Señor, ¿no? El 20 de junio del 38, el Señor dice: por eso quien vive nuestro querer no está sujeto a desconfianza. Quien quiere vivir en la divina voluntad, y más aún hacerlo ya en el divino querer, la desconfianza ya es que no entra. Como he dicho antes, cualquier cosa es un motivo para glorificar a Dios. Es un motivo para poner más valor y más ganas de llevarlo a cabo lo que el Señor quiere en nuestra vida. Pero no es una entrega personal. Ya se trata de olvidarnos de nosotros. Se trata de ver en cada prueba, como lo veía el Señor, ¿no?, una forma más de dar gracias, de llevar la gloria a Dios y el bien a los hermanos, porque el extender el reino es eso, ¿no?, dice el Señor. Por eso, quien viva en nuestro querer no está sujeto a desconfianza, a temores. La desconfianza no encuentra las puertas para entrar en ella, porque todo es suyo. Se siente dominadora de todo. Es más, toma lo que quiere. Su vida no es otra cosa que amor y voluntad nuestra. Tanto que llega a sufrir nuestras mismas locuras de amor. La confianza que no hace volar con la esperanza, que no hace tomar todas las virtudes como nuestras, y la tomamos como nuestras no porque seamos especiales, no porque seamos santos, no, la tomamos como nuestras porque el Señor así lo ha dicho, simplemente. No tenemos que pensar nada más, que si yo soy peor, que si yo soy mejor, lo único que tenemos que pensar es que quiero hacerlo vida, quiero glorificar a Dios, quiero hacer que mi vida sea un continuo amor de Dios. Si yo quiero eso, y vuelvo a repetir, por mi naturaleza, caigo, da igual. No voy a hacerlo a propósito, por supuesto, porque el Señor lo va a suplir. Y nuestra madre nos dice que lo hagamos ya. Está deseosa de tomar a sus hijos y junto con ella hacer vida la divina voluntad. ¿Y vosotros? ¿Qué queréis? Porque, vuelvo a repetir, lo he dicho alguna que otra vez, este tiempo es limitado. Tenemos muchísimos problemas todos, tenemos muchos anhelos, queremos a muchas personas, a nuestra familia, ¿no?, a nuestros hermanos. Tenemos muchas trabas. Y esa hay que quitarla. No se trata de no amar, ¿eh? Hay que amar al hermano, hay que amar a la familia, hay que amar el trabajo. Pero ¿amarlo por qué? Tenemos que tener las cosas claras. Amarlo porque tenemos un tiempo limitado para glorificar aquí a Dios en la tierra. Ya en el cielo o donde vayamos es otra historia. Aquí podemos ahora mismo hacer vida de cielo, como que nos ha dicho muchas veces. Y el Señor nos pide que confiemos que así es posible. No te está diciendo que tú no puedes, que tú eres pecador, que tú eres insensible o que tú eres incapaz, no. Te está diciendo que Él te va a llevar, que Él quiere hacerlo, que si confías en Él. Porque, repito, si confiáis en Él, ya está todo hecho. Llegaremos a sufrir las mismas locuras de amor. El Señor nos dará tal amor por Él, nos dará tal amor por todo, que no nos podremos ni creer, creeremos que estamos locos. Como cada enseñanza me gusta incluir un santo, ¿no? Y por esta santa pues siempre he tenido una especial inclinación. Es Santa Teresita. Y Santa Teresita decía: ahora no tengo ya ningún deseo, a no ser el de amar a Jesús con locura. Tampoco deseo ya ni el sufrimiento ni la muerte, aunque sigo amándolos a los dos. Ahora solo me guía el abandono. No tengo ya otra brújula. Pues que así sea en cada uno de nosotros, que sepamos confiar y hacer vida lo que el Señor nos está dando, que no haya otra brújula más que buscarlo ahí. Así que gloria a Dios.